En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Acompaño a mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Mañana fría llegó Carlos III con aire y cine, se quitó el sombrero.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya saben, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Y como siempre les decimos, ahora más que nunca. Siguen siendo muchas las dudas sobre esta pandemia, más si cabe ahora que empezamos a movernos un poco más. Y entre ellas está sin duda alguna cómo funcionan los tests para el coronavirus. Por eso hoy vamos a contar con un especialista que nos va a explicar cómo son los tests existentes y sobre todo cómo funcionan, además de hablar sobre otros temas relacionados con el virus. Esto es Fórmula Salud, estamos en Onda Madrid, arrancamos. Bueno, pues en este programa, como siempre tratamos de hacer, llevamos a ustedes los mejores consejos aportados por los mejores especialistas. Y una de las principales dudas que todos ahora estamos tratando de resolver es de qué manera podemos saber si tenemos o hemos generado anticuerpos como consecuencia de haber pasado o haber tenido contacto con el virus. Con el coronavirus, con el SARS-CoV-2 causante de esta pandemia o no. Y si se hace la PCR o la no PCR, en fin, estamos todos deseando tratar de llevar de manera lo más clara posible para qué sirven cada una de esas pruebas inmunológicas y qué mejor para hacerlo que contar con un auténtico especialista. Está con nosotros el doctor Julio García, que es jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, doctor, empezamos por cuestiones así muy, muy elementales, muy básicas, y luego podemos entrar en algún detalle. Pero lo que a la gente le interesa, si yo quiero saber si estoy infectado, ¿qué prueba me tienen que hacer? ¿Me tienen que hacer una PCR?
Si yo quiero saber si estoy infectado porque tengo clínica, tengo en este momento un cuadro respiratorio o algo así, lo que le tienen que hacer es una PCR.
Bien, efectivamente. Y la PCR, ¿qué es lo que ustedes ven en esa PCR y qué es lo que nos dice? ¿Qué información nos aporta?
Vale. La PCR es lo que buscamos es ácido nucleico del virus, ¿vale? Entonces, la presencia del ácido nucleico del virus en una muestra humana, en este caso casi siempre son frotis nasofaríngeos, se mete el hisopo por la nariz, que es lo que aparece en la televisión, en todos los medios, y entonces la presencia de ácido nucleico del virus en ese hisopo es diagnóstico de COVID.
Uh-huh. Es decir, si tenemos una PCR positiva, estamos infectados.
Exactamente.
Bien, y luego el grado de la infección, ¿eso se determina de otra manera?
No sé exactamente a qué se refiere con el grado de la infección.
Es decir, si estamos en una situación de inicio de la infección o estamos ya
la
saliendo...
La fase en la que estamos.
Eso es.
Bueno, evidentemente cuando uno tiene clínica está en una fase aguda. O sea, no necesitas saber más. Si uno tiene clínica y la PCR es positiva, estamos en una fase aguda. Uh-huh. Cuando uno deja la clínica, o cuando uno ya ha pasado una clínica y la PCR ya se ha negativizado, para saber exactamente en qué situación estamos, pues se puede hacer serología. Con mucha precaución y con mucha prevención, porque todavía nos faltan conocer algunos datos de la serología. Cada día conocemos más. Y conocemos más sobre este virus, pero las cosas hay que tomarlas con una cierta prevención. Entonces, lo que la gente se hace es un estudio serológico y además pinchado por vena, en lugar de los digitopunciones. Lo mejor es por vena, porque dan mejor resultado, y además que sea un test, que no sea un test rápido. Porque los test rápidos dan malos resultados, ¿no? Como todo el mundo está viendo, pero no porque sean malos en sí, sino porque no se les puede pedir peras al olmo, dan lo que tienen que dar y ya está. Entonces, lo importante es hacer un test de serología correcto y con el tiempo adecuado. Si uno se hace el test inmediatamente después de haber pasado la enfermedad, pues puede tener un resultado negativo porque uno todavía no ha generado anticuerpos, que es lo que se mide en los test serológicos. Ajá. Entonces uno tiene que dejar por lo menos entre 15 y 20 días desde que uno ha tenido el inicio de la clínica.
Ajá.
Porque el cuerpo necesita un tiempo para hacer sus anticuerpos, ¿no? Los glóbulos blancos necesitan un tiempo para fabricar los anticuerpos. Entonces, si uno los hace, si se hace un lunes, empieza con un catarro y se hace una serología un viernes, pues puede ser que salga negativo y eso sería un falso negativo.
Claro. Es decir, que nuestro cuerpo, una vez que ha tenido contacto con el virus y una vez que pasamos la infección, tarda un tiempo en generar esos anticuerpos, que es lo que se busca en el estudio serológico del que nos habla.
Exactamente.
Bien, y ahora lo ideal, usted nos dice, es esos estudios serológicos, los más fiables sería haciéndolo mediante una punción, es decir, con una muestra de sangre, no con el pinchacito que nos hacen cuando quieren hacer los test rápidos que estamos viendo en los medios de comunicación, ¿verdad?
Eso es.
Vaya. Y entonces, vamos a ese sería el escenario ideal. Por un lado, la PCR para saber si hemos tenido contacto con el virus y, por otro lado, un test de anticuerpos realizado con muestra sanguínea para tener el 100% de conocimiento respecto a la respuesta del organismo frente a esa infección.
Bueno, el 100% de conocimiento no lo vamos a tener,
claro.
Porque hay todavía una serie de lagunas que habrá que resolver con el tiempo. Pero bueno, para tener un cierto conocimiento de nuestra respuesta, sí.
Eso es, y que habría que hacer, como usted nos dice, ese tipo de test pasados 15-20 días para dar tiempo a que el cuerpo pueda reaccionar y comprobar si lo ha hecho correctamente, digamos.
Correcto, exactamente.
Bien, entonces, ese, digamos, sería el escenario ideal. Vamos al escenario que ahora estamos viendo y que es más frecuente, y es la realización de la PCR a las personas que tienen síntomas, que ingresan en el hospital, y que se les hace también el test rápido para saber cuáles son los anticuerpos que manifiestan. Y ahí ustedes suelen hablar del IgM e IgG.
Sí, bueno, eso es no está ligado necesariamente a los test rápidos. Esos son los tipos de anticuerpos que nosotros podemos detectar. Ante cualquier infección, eso pasa con todas las infecciones, cuando uno se infecta por primera vez, nuestros glóbulos blancos lo que empieza a fabricar la primera vez es anticuerpos de clase IgM, lo que llamamos anticuerpos de clase IgM. A la semana de o a los días de empezar a hacer anticuerpos de clase IgM, el cuerpo empieza a hacer anticuerpos de clase IgG. Uh-huh. Cuando uno se vuelve a infectar por ese mismo patógeno, pues años después o meses después, si no tiene inmunidad, cuando se vuelve a reinfectar, el cuerpo ya lo primero que empieza a hacer es anticuerpos de clase IgG. También hace de clase IgM, pero en menor cantidad, pero la primera respuesta ya es de clase IgG. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Pues eso nos ayuda a discriminar si el proceso es agudo, si es la primera vez que una persona se enfrenta a un patógeno, o se trata de una reinfección, o que ya habíamos tenido contacto previo con ese patógeno. Si yo me hago contra cualquier cosa, contra sarampión, por ejemplo, uh-huh, y me hago una serología y me sale la IgM positiva, si tengo una clínica compatible, lo más probable es que tenga una infección aguda por sarampión. Si uh-huh me sale la IgM negativa y la IgG positiva, lo más probable es que yo haya pasado el sarampión hace uh-huh meses o incluso años. Uh-huh. Eso nos ayuda a saber un poco en qué momento estamos. Y eso es lo que estamos aplicando con el SARS-2. Pero, bueno, todavía hay patrones raros que tenemos que estudiar y tenemos que saber cuál es su significado. Por ejemplo, hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje que no hace ni IgM ni IgG. Ajá. No sabemos si es porque nuestros test no son lo suficientemente buenos o porque esa gente es especial y hace su respuesta de inmunidad de otra manera. O, por ejemplo, ahí también se ha visto que hay gente que hace la IgG y no hace la IgM. Es decir, que todavía nos queda un poco para tener el conocimiento completo de lo que es la interacción entre el virus y el cuerpo. Es que llevamos 4 meses o 5 claro con este virus. Es decir, hay más cosas que no sabemos que cosas que sabemos.
Claro. Y bueno, una cuestión que nos interesa a todos es saber si sería, por tanto, conveniente, como algunos postulan, realizar pruebas de serología a todos los ciudadanos españoles para saber si hemos tenido contacto con el virus y hemos sido capaces de generar anticuerpos o no, y por tanto discriminar a los que pueden tener riesgo de infección y los que ya la han pasado y podrían estar cubiertos.
Pues sí, sería interesante si se escoge bien el test. Y ¿sí? Uno, cuando decide hacer estudios de seroprevalencia o estudios en población general, tiene que tener mucha precaución también, porque ahí estamos hablando de hacérselo a todo el mundo y hacérselo a personas sanas. Como ya le he dicho, la interpretación de los test, como están dirigidos a diagnosticar enfermedades, no están pensados para hacerlo en personas sanas, con lo cual el momento en que uno ha pasado la enfermedad respecto al momento en que se hace el test es muy importante para hacer una correcta interpretación. Claro, si uno está sano, no tiene ese primer momento. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí, sí. El razonamiento, con lo cual la interpretación hay que hacerla con mucha más precaución. Aún así, pues por hacer grandes estudios poblacionales y decir en España el 30% de la población ha tenido contacto con el virus, pues es interesante. ¿Por qué? Bueno, pues es interesante para ajustar las tasas reales de mortalidad, uh-huh, que probablemente irán a la baja, y luego en determinados colectivos esa información puede ser útil para separar los colectivos o para con las máximas precauciones, porque ya digo que la presencia de anticuerpos IgG es posible que sea un marcador de que estamos protegidos, pero todavía yo no lo podría afirmar al 100%, ni puedo afirmar al 100% que todos los que tienen anticuerpos IgG estén protegidos. Sí. Esto es una cosa que tenemos que ir viendo con el tiempo. Y tampoco puedo afirmar ni decir cuánto tiempo va a durar esa protección. Por tanto, con las máximas precauciones, pero sí que sería bueno, pues, un poco a la hora de decidir reintegrarse en los puestos de trabajo, etcétera. Eso es interesante hacer a grandes cantidades de población.
Y, doctor, ahora que estamos viendo el posible fase de desescalado, pasar de una fase a la otra, se comenta desde las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad, que la idea, más apropiada sería poder hacer esos análisis de PCR al mayor número de población posible, al menos a los que podamos sospechar que pueden estar relacionados con un caso positivo. Eso, es decir, ahora mismo, ¿cómo lo están haciendo ustedes?
Vamos a ver. Ahora mismo estamos haciendo diagnóstico de los casos de los enfermos, ¿vale? Uh-huh. Aunque creo que se van a hacer los casos de los contactos. ¿Por qué? Pues bueno, este virus es un virus muy especial y se ha visto que hay pacientes o personas que están sanas y están completamente asintomáticas y que pueden tener la PCR positiva, es decir, que pueden estar eliminando el virus y por tanto podrían ser fuente de contagio sin que uno lo sepa. Y eso ha sido uno de los problemas principales de este virus. Porque cuando uno está enfermo, pues ya sabes que estás enfermo,
claro.
y te tomas las precauciones, o los demás ya saben, uno ya tiene una marca y ya por lo menos puede saber todo. Pero cuando uno no está enfermo, puedes estar diseminado. De ahí la importancia de que todos llevemos mascarillas. Eso es lo más importante, precisamente por los asintomáticos. Entonces, sí que es bueno a los que están alrededor poder hacer PCRs, tengan o no tengan clínica. Teniendo en cuenta una cosa, que una PCR es una fotografía de lo que pasa en un día,
claro.
Y ya está. Uh-huh. Así como la serología nos da una idea, si uno es negativo, pues ya sabes que no has estado en contacto con el virus y que eres susceptible, y si es positivo, pues ya sabes que tienes una historia y eso ya dura para siempre, ya no te tienes que volver a repetir nada. Uh-huh. En el caso de la PCR, si la PCR es negativa, esto no te asegura que mañana no la vayas a tener positiva.
Ajá.
Es la fotografía de un día, es un corte y te da exactamente lo que está pasando en ese momento que lo haces.
Ajá. Una cuestión muy rápida que le quiero preguntar. En el estudio de serología que se está llevando a cabo en nuestro país, ¿cuál cree usted que puede ser el porcentaje final de personas que hayan pasado o tenido contacto con la infección? Porque eso va a determinar seguramente las pautas ante un posible nuevo brote de cara al otoño.
Sí, bueno, todavía no hay datos fiables, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que hay alguna publicación de algún hospital que ha mostrado datos sorprendentes en el sentido de que el porcentaje de sanitarios que han estado en contacto, que se han infectado, no difiere mucho, no es mucho más alto que el porcentaje de la población general. Al contrario de la idea que se tiene, que parece que los sanitarios parece que están mucho más infectados, ¿no?
Uh-huh.
Habrá que estudiar los datos, ya digo, estas. Pero en general lo que está saliendo está en torno a un 20-30%. Pero bueno, pues eso, hay hospitales que ya han publicado datos de su personal y está en torno a un 30%. Y pensamos que la población no debe ser muy diferente.
Ajá. Bueno, pues habrá que seguir esperando. Mientras tanto, hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad que nos dicen las autoridades sanitarias y que ustedes siempre nos repiten. La distancia de seguridad, el lavado continuo de manos con agua y jabón y el uso de la mascarilla ante la posibilidad de que pudiéramos ser positivos, digamos, al virus, pero no tener síntomas.
Exactamente. Y una cosa que quería apuntarle.
Sí.
Los mejores guantes son tu piel sana y con un lavado constante con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Eso es mucho mejor que cualquier guante.
Hay que ir al desescalado de los guantes, ¿no?
También.
Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Julio García, por ayudarnos a entender mejor lo que significa esta infección. Y nada, que tenga muy buen día. Gracias.
Buenos días. Adiós.
Adiós.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mi Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya mi más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Desecha ya mi más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo.
Continuamos en Fórmula de Salud tratando de acercarles a todos ustedes las mejores, como siempre, los mejores consejos, las mejores recomendaciones de aquellos que más y mejor nos pueden ayudar ahora a entender cómo una pandemia como esta del coronavirus ha podido llegar a nuestro país y puede seguir haciendo tanto daño. Y como hay muchos flecos que todavía no acaban de estar suficientemente claros, pues conviene tener o disponer de aquellas personas que nos pueden ayudar a entenderlo, a interpretarlo mejor. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, alergólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya le damos los buenos días. ¿Qué tal, doctor?
Buenos días, Felipe. Muy bien.
Bueno, vamos a ver. Los recursos sanitarios se han centrado especialmente en los pacientes de la COVID-19, pero ¿cómo ha afectado esta situación a los pacientes con otras enfermedades?
Bueno, pues desde que estamos en el estado de alarma sanitaria, pues la práctica totalidad de los recursos sanitarios, tanto ambulatorios como hospitalarios, se han centrado en luchar contra esta pandemia. Y esto, desde luego, ha afectado a todo lo que es actividad programada. Programada tanto de consultas como de cirugía. Ha habido que suspender ese tipo de actividad que se ya se ha concretado con muchos pacientes, y eso desde luego llevamos 2 meses en situación de parada, y ahora empieza la normalidad a funcionar tanto de forma ambulatoria como hospitalaria de patología que hay que volver a retomar, porque son procesos que no eran urgentes, porque efectivamente la patología urgente sí que se ha atendido, por ejemplo, una apendicitis aguda, un infarto agudo de miocardio, eso se ha atendido. Pero, por ejemplo, una revisión en un paciente diabético o de un asmático, pues eso ha quedado en situación de parada estos 2 meses. Y ahora hay que volver a reiniciar, a poner en marcha todo el sistema sanitario.
Ajá. ¿Y es previsible que nos encontremos ahora con esa recuperación de las actuaciones tanto de consulta como de cirugía programada que se habían suspendido, con problemas en pacientes crónicos que no han podido seguir sus tratamientos en hospitales?
Bueno, se ha intentado hacer desde la práctica totalidad de todos los hospitales y centros de especialidades algún tipo de control telefónico. La verdad es que ya en el año en el que estamos, alguna de las ventajas que tiene son las nuevas tecnologías. Y ha sido posible, por ejemplo, a través de correo electrónico, llamadas por teléfono o incluso en determinadas zonas donde ya funciona la telemedicina, como en Galicia en la medicina rural, ahí se ha podido hacer algún avance. Pero otras cosas, como por ejemplo, si hay que intervenir un cáncer, una cirugía oncológica, pues eso no era una urgencia, se podía retrasar unas semanas, y ahora es lo que hay que dar prioridad. Hay que poner otra vez todo lo que estaba programado en orden de prioridad. Es una actividad importante que requiere toda la atención del personal sanitario, sin olvidar que todavía no hemos terminado con la pandemia. Aquí tenemos que ir balanceando que todavía el COVID nos está acompañando.
Claro. Y antes nos comentaba el caso de las personas con diabetes. ¿También ha impedido, por ejemplo, a pacientes afectados de alergias continuar con sus tratamientos de inmunoterapia la irrupción de la pandemia del SARS-CoV-2?
Bueno, pues hay 2 tipos de vacunas para la alergia. Las vacunas que se administran sublingualmente y se hacen en el domicilio con total seguridad y eficacia, y ese tipo de vacunas ha podido continuar los pacientes. Pero hay otro tipo de vacunas que son, por ejemplo, las que se ponen vía subcutánea, que precisan administración y supervisión especializada, y esa hemos seguido la norma de retrasarla, porque no ocurre nada, porque en lugar de poner la administración cada 4 semanas, sea cada 8 semanas, que es lo que estaríamos ahora en plazo. Entonces, hay que retomar toda la administración de vacunas, especialmente en los casos de asma y rinitis alérgica, justo que precisamente estamos ahora empezando con toda la polinización en la península.
¿Y eso no implica, no supone ningún riesgo añadido, el que estemos en plena época de alergias?
Bueno, ahora sabemos que es lo que llamamos pautas coestacionales. Durante la época de polinización tenemos que primero valorar, por supuesto, en qué situación clínica está el paciente, si está estable, si está realizando medicación de control, si no tiene síntomas de reactivación bronquial, si no tiene asma. Podemos ajustar un poco la dosis, se puede disminuir la dosis y siempre bajo supervisión. Estos pacientes, esto no es de administración domiciliaria, tiene que ser en consulta y tiene que estar al menos 30 minutos bajo supervisión.
Ajá. Y otra cuestión, porque para otro tipo de pacientes crónicos en muchos casos y otros agudos, como son las enfermedades cardiovasculares, recientemente la Sociedad Española de Cardiología emitía un informe en el que alertaba de que durante la pandemia se habían reducido en torno a un 40% las angioplastias, es decir, la intervención de urgencia para resolver los infartos de miocardio. Y eso significa que ha podido haber muchas personas que tuvieran o sintieran esos síntomas propios de un infarto y que ante el temor al coronavirus y acudir al hospital no lo han hecho y han podido sentirse perjudicados.
Efectivamente, dentro de lo que ha sido esta situación de pandemia, muchos pacientes tenían miedo real de ir al hospital porque no sé bien si iban a adquirir, iban a contagiarse del COVID-19, del coronavirus. Y entonces es muy probable, especialmente como ha destacado y ha reflejado la Sociedad Española de Cardiología, que muchos pacientes hayan padecido cuadros agudos en su domicilio, y veremos ahora las consecuencias. Ahora tendrán que ser reevaluados. Sabemos muy bien que no todos los fallecidos han sido por COVID, ha habido otras causas de fallecimiento, y nos faltan datos todavía del alcance real de estos 2 meses de lo que ha ocurrido en toda España.
Claro, y en este caso estamos hablando del infarto, pero igualmente podría ser un posible caso de ictus, y eso sí que son situaciones de urgencia vital.
Desde luego, ahí sí que hay que reconocer que la atención telefónica de los servicios de urgencia ha sido excelente con los recursos de los que disponía y con la cantidad de compañeros, tanto de enfermería como de medicina, que están afectados. Son un grupo importante que han sufrido mucho en esta pandemia, pero la verdad es que las centrales telefónicas de los servicios de urgencias han funcionado muy bien, y cuando el paciente se atrevía, entre comillas, a consultar los síntomas, pues desde SUMA, SAMUR, hablando aquí de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues se ha dado respuesta. El problema son las personas mayores, las personas solas, en esta situación de aislamiento, de confinamiento, donde el miedo se ha extendido tanto, pues muchos casos se habrán quedado efectivamente sin saber lo que ha ocurrido.
Pues intentemos o procuraremos que esa situación sea lo más benévola posible y que la recuperación de la actividad tanto de los centros de salud en atención primaria como las actuaciones de los hospitales, tanto en consultas como de cirugías programadas, se puede ir recuperando poco a poco y que las molestias hayan sido las menores posible, siempre pendiente que pueda haber un posible rebrote de esta pandemia de cara al otoño, y eso podría complicar aún más las cosas. Pero bueno, confiemos en que todo se vaya resolviendo poco a poco. Doctor Chivato, muchísimas gracias por atendernos y bueno, seguiremos pendientes para seguir hablando y seguir aprendiendo más de cómo podemos hacer frente todos juntos a esta pandemia.
Muchas gracias, Alipio. Yo estoy seguro, como has dicho, que con la profesionalidad, la experiencia, el compromiso, la dedicación de todos los profesionales sanitarios, volveremos a una cierta normalidad dentro de esta drama que hemos vivido toda la sociedad española, todo el mundo, en estos últimos meses.
Pues muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos avanzando en esta edición de Fórmula Salud, tratando de llevar a todos ustedes pues la información más clara para saber todos cómo entender esta pandemia y también, de manera muy especial, qué tipo de medidas podemos tomar cada uno de nosotros de forma individual para combatir a este virus, a sabiendas de que cuando no hay vacuna ni hay tratamiento específico, la mejor vacuna somos cada uno de nosotros cumpliendo lo que nos recomiendan las autoridades sanitarias, no solamente el confinamiento, sino también respetar las distancias de seguridad establecidas, el lavado higiénico de manos y particularmente la utilización de las mascarillas en aquellos momentos en que sea preciso. Y justamente esto de las mascarillas es un auténtico universo donde hemos tenido que ir aprendiendo las características técnicas de los distintos tipos de mascarillas para intentar aprender a utilizarlas de la forma más conveniente, como nos dicen los especialistas. Y justamente para eso vamos a intentar darles una guía de cómo son, qué tipo de mascarillas hay en el mercado y cuáles son las funciones que tienen para saber si nos protegen a nosotros o si nos protegen a aquellos con los que nos relacionamos. Para conocerlo tenemos con nosotros a Antonio Blanes, que es director de Servicios Técnicos del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a ver si intentamos dar las claves para que los ciudadanos, las personas que nos escuchan a través de Onda Madrid puedan saber diferenciar exactamente para qué sirve cada una de las mascarillas. Si le parece, empezamos por, en fin, la importancia de utilizar mascarillas cuando estamos relacionándonos con los demás, cuando vamos en el transporte o cuando estamos o vamos caminando por la calle. Independientemente de los usos, ¿a usted le parece que esa es una buena medida que debería ser obligatoria, como en algunos países, el uso de mascarillas en entornos en el exterior o incluso en el ámbito laboral, o sería mejor una recomendación? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, vamos a ver, efectivamente estamos ante un universo, como comentabas, con el de las mascarillas, ¿no? A ver, lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Uno, por ejemplo, es que si los 48 millones o por ahí seremos, ¿no?, de españoles, sí, ahora mismo llevásemos una mascarilla quirúrgica, pues difícilmente habría posibilidad de contagio, ¿no? Eso es un punto de vista, por ejemplo, de verlo, ¿no? Si absolutamente toda la población llevase una mascarilla, pues evidentemente no habría posibilidad de transmisión por esa vía, se reduciría prácticamente al mínimo la posibilidad de contagio. Como eso no es así, pues a partir de ahí tenemos que crear el resto de medidas alternativas, ¿no? Otras posibilidades. Las mascarillas, lo que sí tenemos que tener claro es que no es la recomendación única, o dicho de otra forma, no es lo más importante, aunque nos lo pueda parecer, porque parece que como que es la medida más aparatosa o la que nos, uh-huh, va a otorgar más seguridad. Bueno, pues si la mascarilla no es la apropiada o si no la usamos correctamente, pues va a perder todo su posible efecto, ¿no? Uh-huh. Lo más importante ahora mismo, distancia de seguridad, es que es fundamental. Depende de dónde vivamos. Si nosotros damos un paseo y vivimos en una zona rural y no nos cruzamos con gente, de nada sirve la mascarilla y no está indicado que usemos esa mascarilla. Como decías, pues la mascarilla puede estar usada, recomendada, digamos, pues en por ejemplo en un transporte público, ahí sí que puede tener su indicación, o las personas que tienen que ir a trabajar y trabajan con más gente, en oficinas, en esos ámbitos en los que es prudente usar la mascarilla, porque va a haber momentos en los que no podamos respetar esa distancia de seguridad, ¿no? Pero tenemos que tener claro que es una medida complementaria, ¿no?, y no es la más importante.
Correcto. Pues vamos a entrar en materia. Como usted ya lo ha citado, vamos con las mascarillas quirúrgicas, que digamos son las que, en fin, la gran mayoría de los ciudadanos conocen, las típicas que vemos que se utilizan en los hospitales, de color verde, azul o blanca incluso. Pero ¿cuáles son las características de la mascarilla quirúrgica y cuánto tiempo se puede usar? Porque son mascarillas desechables.
Eso es, correcto. A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que las mascarillas quirúrgicas, que efectivamente son las que estamos acostumbrados a ver toda la vida, que usa un médico o que usa nuestro dentista cuando hemos ido, esas mascarillas estaban inventadas, no se han inventado para esta crisis del COVID, y lo que hacen, lo que su definición es proteger de dentro hacia afuera, es decir, aquella persona que la lleva, evitamos que pueda contagiar algo a la persona que tiene delante, ¿no? Por eso se han usado por el personal médico, si se usan por el personal médico, porque lo que están haciendo, por ejemplo, es una intervención quirúrgica, que por eso se llaman así, evitar que que el médico, en caso de que tenga alguna infección, pueda transmitírsela al paciente cuando está en quirófano, por ejemplo, o cuando un dentista y tal. Entonces, ¿qué con traspasado a nuestra situación actual con esta pandemia? Pues esas mascarillas lo que hacen es evitar que si nosotros estamos infectados podamos transmitir el virus a otras personas. Es una barrera de dentro hacia afuera. La recomendación de esas mascarillas es usarlas en personas que estén infectadas, evidentemente, asintomáticas o asintomáticas, incluso en personas sanas en determinados ámbitos, lo que estábamos hablando de pues en medio de transporte y tal. Esa es un poco la utilidad de estas mascarillas, ¿vale? De dentro hacia afuera, por supuesto no darles la vuelta, esas cosas que se estamos viendo en redes, la mascarilla se pone con el color, ya sea verde o azul, hacia afuera y lo blanco hacia adentro. Si le damos la vuelta no vamos a conseguir el efecto inverso y la barrera inversa, sino que lo que vamos a conseguir es que no funcione.
En definitiva, son mascarillas, las quirúrgicas, que, digamos, no nos protegen a nosotros, sino que protegen a los demás en el supuesto de que nosotros pudiéramos estar infectados.
Eso es, ese es su concepto. Evidentemente, además, esas mascarillas también en sí son una barrera, ¿no? Y,
claro,
y un poco sí que nos van a proteger, digamos, de a nosotros respecto de otra persona, ¿no? Y, igual que hemos visto que la gente pues usa pañuelos o cualquier cosa que tenga a mano cuando no ha habido, pues evidentemente es un método de barrera también, pero su eficacia, su indicación fundamental es al contrario, es como decimos, de dentro hacia afuera, ¿no? Esa es la indicación de ese tipo de mascarillas, prevenir el contagio a los demás.
Claro, con eso, por eso lo que usted nos decía, si todos los ciudadanos españoles llevásemos una mascarilla quirúrgica, el contagio sería imposible.
Exactamente.
Bien utilizada. Vale. Hablaba ahora de otras alternativas, pañuelos y demás. Están las llamadas mascarillas higiénicas, que es lo más parecido, digamos, a un pañuelo que nos pusiéramos en la boca.
Sí, pero ya con una normativa detrás. Ajá. Es decir, las mascarillas higiénicas nos serviría prácticamente todo lo que hemos comentado de las quirúrgicas.
Okay.
Lo único es que las quirúrgicas se denominan, pues técnicamente eso es un producto sanitario. Y bueno, pues tiene que, el fabricante de un producto sanitario tiene que cumplir una serie de normativas, de legislación, y como digo, como ya comentaba antes, pues es algo que está en nuestras vidas, en nuestra sociedad hace mucho tiempo, ¿no? Es un producto sanitario habitual y que se lleva empleando muchísimos años, ¿no? Para profesionales sanitarios.
Ajá.
En esta época de escasez, pues lo que ha hecho el Ministerio es aprobar, digamos, unas normativas para específicas para poder autorizar mascarillas de ese tipo, aunque no cumplan toda la legislación de producto sanitario, que es como más compleja y tal. Digamos un procedimiento así, entre comillas, express.
Ajá.
Para poder dar salida y que esas mascarillas que se estaban comenzando a fabricar, pues digamos un poco de forma descontrolada, pues se hagan bajo unas normas en las que se analice que tienen al menos una eficacia de filtración y tal. Y eso es una mascarilla higiénica. O sea, son mascarillas que se ha creado esa denominación para aquellas que cumplen con unos requisitos que ha creado el Ministerio para poder fabricarlas en base a unas normas. Y tiene que cumplir esas normas. Si no cumple ya esas normas, entonces ya estamos hablando de una mascarilla pues de tela, un pañuelo o cualquier otra cosa que ya no tiene nada detrás. Pero las higiénicas al final tienen una normativa detrás con una eficacia que tienen que demostrar similar a la de una mascarilla quirúrgica.
Perfecto. Y vamos ahora con el capítulo quizás más interesante, que son las llamadas mascarillas autofiltrantes o con filtros, que son las llamadas FFP1, FFP2 y FFP3. ¿Cómo son estas mascarillas y qué características tiene cada una de ellas, la 1, la 2 y la 3?
Muy bien, pues a ver, estas mascarillas que también la denominación que nos falta más complementaria es EPI, que viene de las siglas de equipos de protección individual. Esto es otro tipo de dispositivos que ya existían en nuestro entorno también desde hace mucho tiempo. Es decir, todos estos son productos que ya se estaban usando con sus indicaciones concretas, ¿no? Esto ya no son productos sanitarios, como estábamos hablando de las otras y que normalmente usan los profesionales sanitarios, sino que son equipos de protección individual que se usan en otros ámbitos, se han venido usando en otros ámbitos. Por ejemplo, son materiales que han usado, pues no sé, se usan en fábricas para manipular determinados aerosoles o procesos de pintado, pintores que usan ese tipo de equipos de protección individual. Esas son las mascarillas FFP1, 2 o 3, ¿no? El 1, el 2 o 3 depende de su eficacia de filtración. Entonces, para los procesos que se han venido usando hasta ahora, pues en función de lo que necesitase el usuario, esa protección, en función del ambiente, si era un gas tóxico, por ejemplo, pues como profesionales sanitarios, médicos que están manipulando determinados aerosoles que pueden ser tóxicos, pues se requería la mascarilla de máxima filtración, que es la FFP3. Ajá. Y la de menor filtración es la FFP1 y la 2 estaría en medio, ¿no? Uh-huh. Cuando nos hemos puesto a usar esos dispositivos en el ámbito de esta pandemia, bueno, pues las 1 se descartan, ¿vale? No serían apropiadas para COVID-19 porque no llegarían a tener esa la capacidad de filtración mínima, y digamos que serían aptas las FFP2 y las FFP3. Estas mascarillas, por su propia definición, lo que están pensadas fundamentalmente es para proteger al individuo que las lleva de contagiarse de algo del exterior, es decir, al contrario de lo que estábamos comentando antes. Uh-huh. Estas mascarillas evitan, dicho así también de forma llana, ¿no?, que algo de fuera entre a nuestro organismo, ¿no? Por eso es un equipo de protección individual. Entonces, digamos que la filosofía es un poco diferente, ¿no? Serían mascarillas con esa indicación y, por tanto, por ahora lo que se está indicando fundamentalmente es para el uso de los profesionales sanitarios. Ajá. En este ámbito de la pandemia, ¿no? Para que los profesionales no se contagien, ¿no? Esa es su indicación fundamental. Hay otras siglas, además, también, que podemos ver en este tipo de dispositivos, de estas EPIs, mascarillas uh-huh. filtrantes o autofiltrantes, que se llaman también, y que son nomenclaturas de otros países, ¿no? Que eso a veces también induce a confusión. Por ejemplo, las N95 o KN95. Uh-huh. Eso sería lo equivalente a una FFP2,
¿sí?
Que esa denominación FFP2 es europea, y mientras que KN95 o N95 es la denominación que se usa, por ejemplo, en China o en Estados Unidos para esa misma capacidad de filtración. Digamos que son equivalentes. Lo que Ajá. pasa es que la normativa por la que se ha autorizado es diferente, ¿no? Por eso vemos a veces con esa mezcla de nomenclaturas, pero pues tenemos que tener claro también la equivalencia, ¿no? N95 o KN95 es lo mismo que una FFP2.
Perfecto. Y esas son especialmente indicadas para el personal sanitario. Y ya una variante de estas mismas sería el hecho de que tengan válvula o no tengan válvula. Y eso ya es lo definitivo. Es mejor que no tengan válvula porque protege al individuo y a los demás.
Eso es, perfecto. Así es. Eso es muy importante tenerlo claro porque bueno, a pesar de que, después de todo lo que hemos dicho, ¿no? Visualmente, Ajá. la mascarilla que nos pueda parecer, o alguien profano en la materia, la que pueda parecer más avanzada es una mascarilla FFP2 con su válvula central y parece que es la más avanzada, ¿no? Bueno, pues no es la mejor para esta situación porque por esa válvula, cuando expiramos, cuando exhalamos aire hacia afuera, no se filtra. Con lo cual, si nosotros estamos infectados y llevamos una mascarilla FFP2 con una válvula, el aire que echamos fuera no pasa por ningún tipo de filtro. Con lo cual, tendríamos la capacidad, la posibilidad de contagiar, ¿no? Por eso es muy importante tener presente esto. Claro, esas mascarillas, como decía, todo este material está creado ya y existe para otros uh-huh. usos, ¿no? Ahora lo estamos aprovechando para esto. Entonces, ¿para qué está creado eso? Pues para alguien que tiene que hacer un trabajo y lo que queremos impedir es que le entre en su organismo la sustancia tóxica que puede haber en el aire, pero también queremos facilitarle la respiración, ¿no? Entonces, claro. Por eso no importa que alguien que está trabajando en una fábrica, no importa que con esa válvula pueda echar aire fuera y respirar mejor para trabajar. En ese caso no importa, pero en el ámbito en el que estamos, sí. No podemos permitirnos que salga el aire sin filtrar. Por eso las con válvula, a evitar.
Ah, claro, porque aunque la válvula, si la válvula está cerrada, sería igual que si no tuviera válvula.
Exactamente.
Vale. Pero claro, ahí ya depende de saber manejar correctamente el dispositivo, de que si tenemos una FFP2 con válvula, que la válvula esté cerrada para impedir que si nosotros estuviéramos contagiados pudiéramos soltar en nuestro aire las gotículas que podrían contaminar.
Eso es, correcto.
Muy bien. Así es. Pues nos ha quedado claro, ya tenemos una guía y le agradecemos, señor Blanes, que nos haya que haya participado con nosotros para tratar de poner algo más de luz en todo este complejo mundo de la utilización de mascarillas, que es muy importante para combatir la pandemia. Muchísimas gracias por atendernos, por ayudar a nuestros oyentes, y le deseamos que tenga muy buen día.
Muy bien, encantado, un placer y mucho ánimo para todos y buen día.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Como siempre hacemos, buscamos ser, miradas diferentes, y una de esas miradas con una perspectiva distinta siempre nos la aporta uno de nuestros colaboradores habituales en el programa, médico de profesión y que no es otro que Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Estamos en un momento de dudas. Por ejemplo, hay quienes no se explican por qué unas comunidades o provincias pasan de fase y otras no.
Me gustaría poder aportar... En este momento de tantas incertidumbres, de tantas dudas, algunas certezas en relación con los procedimientos, con las decisiones, con la metodología, puedo asegurar con absoluto conocimiento de causa que el procedimiento que se ha seguido para la desescalada por fases la pasada semana ha sido hecha desde el más profundo rigor y criterio científico. Durante 3 días, los representantes del Ministerio de Sanidad, fundamentalmente los técnicos que están asesorando al gobierno, cada comunidad autónoma tenemos asignado uno, con lo cual todo el mundo sabemos quiénes son los expertos que están detrás. Lo que ocurre que parece que de lo que se trata es de generar dudas y no certidumbres. En estos momentos todas las comunidades sabemos quién compone el comité de expertos, porque es la suma del experto que tenemos cada uno asignado para llevar a cabo todo este trabajo.
¿Cómo ha sido y en qué ha consistido ese trabajo?
Ha sido un trabajo intenso, con mucha demanda de información. aparte de toda la que se envió hasta el miércoles a las 2 de la tarde con la solicitud o con la propuesta de cada comunidad para la progresión de la fase 0 a la fase 1, en los días siguientes se nos solicitó muchísima información por parte del Ministerio y una parte de ellas creo que es fundamental. Se trataba de estresar la situación al máximo, que es como yo creo que hay que proceder en estos momentos para situarnos en el peor de los escenarios y ver la capacidad de respuesta. Y esa ha sido la razón por la que se han tomado decisiones diferentes en circunstancias diferentes, ¿no? Se trataba de irnos al momento del pico en cada una de las comunidades, allá por la última semana del mes de marzo, y ver si se reprodujera esa situación con las camas que en estos momentos tenemos libres en hospitales y en UCI, con los recursos que tenemos planteados, si habría posibilidad de dar una respuesta, ¿no? Y por esa razón se hizo y no por ninguna otra, ¿no?
¿Alguna duda más que despejar?
Y luego una segunda cuestión que a mí me parece también muy importante, porque yo creo que esta lucha contra el coronavirus nos va a medir al conjunto del país, pero sobre todo va a medir a la sanidad pública. Hemos tenido una primera guardia que nos ha defendido, que son los sanitarios hospitalarios, y ahora viene el momento fundamental de la lucha final, y esa la va a hacer la atención primaria, identificando cada caso, identificando a los contactos, confirmando las sospechas, intentando tomar en cada momento las decisiones que procedan, ¿no? Por esa razón yo creo que podemos globalmente decir con toda tranquilidad que probablemente si no hubiéramos tenido el sistema sanitario que tenemos, las cosas hubieran sido de otra manera, ¿no?
Sin embargo, hay quienes asimismo dicen que en otros países se están haciendo mejor las cosas con más recursos.
Y yo, para todos aquellos que dicen que Alemania tiene o que no sé cuántas camas, que el otro tiene no sé cuántas, no es verdad, no nos están contando la verdad. Hay muchos países en Europa donde a partir de una determinada edad ya no te atienden. No en todos los países de Europa se operan las fracturas de cadera con prótesis. No es verdad. Y por esa razón a veces somos mejores suegras que madres respecto de nosotros mismos, ¿no? Yo estoy en condiciones de defender que comparemos sitio a sitio, dato a dato, cifra a cifra, y veremos cómo el sistema sanitario español no queda peor que el resto de los sistemas sanitarios de Europa, ¿no? Hoy he oído el último dato de que teníamos muchos menos enfermeros que el resto de Europa, ¿no? Es que en el resto de Europa no existen otras profesiones que aquí sí existen. Pero si sumamos la enfermería con otra de las profesiones, con otra de las titulaciones que tenemos en nuestro país, tampoco es verdad. Es decir, estamos comparando conjuntos heterogéneos para tomar decisiones uniformes, ¿no? Por esa razón yo creo que bien haríamos en darnos al menos un aliento de, no de autocomplacencia, pero sí de satisfacción por un sistema sanitario que no tiene nada que envidiarle a ninguno. Ya digo, yo estoy dispuesto a perder el tiempo que haga falta en compararnos con quien haga falta, ¿no? La única diferencia que hay que tener claro que se produce es que los sanitarios en Europa ganan mucho más dinero que en España. Eso sí es verdad. Y algún día ojalá que lo podamos resolver.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
El mejor fin de semana posible para todos vosotros y para todas vosotras. Un abrazo.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca